Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, mira, ansiedad y muchas dudas. Toda pareja que va a dar a luz pasa por esto los días o semanas previas a tener a su primer hijo, ¿no? Están deseando conocer a su bebé, pero al mismo tiempo tienen miedo de dos cosas. De los cambios que van a producirse en su vida, en su día a día, y de lo más importante, de mantener a esa criatura con vida, ¿no? Y es que, ¿quién está preparado para que de un día a otro te cambie así la vida? ¿Por qué genera tantas dudas? Porque algo tan sumamente trascendental en nuestra evolución, lo más importante, te hace sentir tan vulnerable. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, una madre no siempre sepa enfrentarse, por ejemplo, a un posparto? Si todas las madres antes de ella pasaron por ello, ¿no? Lucía Galán es pediatra y me va a ayudar a aclararle todas estas dudas que surgen cuando somos padres. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Qué placer estar aquí. Estoy genial.
Oye, déjame decir que también se te conoce como Lucía, mi pediatra. Es que tiene que fastidiar mucho que seas pediatra durante toda la vida y ahora haya gente que te presente como influencer, ¿no?
No, por favor. Soy pediatra, soy escritora, soy divulgadora, si quieres, pero... Sí. Pero bueno, que por encima de todo soy pediatra y madre de dos adolescentes, que esto también tiene un máster, ¿eh?
Claro. Oye, me ha llamado mucho la atención, y quiero empezar por ello, Lucía, que ni tú, una pediatra, estuvieses preparada para el posparto de tu primer hijo. ¿Qué te pasó?
Así es. Pues fíjate, mi hijo mayor tiene ya 17 años. Wow. Y cuando nació Carlos, pues yo ya llevaba trabajando en un hospital 3 años, había asistido a infinidad de partos, de mamás, de papás, de bebés, situaciones urgentes, había trabajado en la UCI. Y sin embargo, cuando llegué a mi casa con mi propio bebé, pues me di cuenta del vacío tan grande que había en todo el terreno que tiene que ver con el posparto, de la cantidad de desinformación, de silencios. Me enfadé incluso mentalmente, ¿no?, con profesores de la facultad, porque ni uno solo le dedicó una hora a explicarnos qué era el posparto, ni siquiera con mis adjuntos veteranos. Ya una vez dentro del hospital, nadie se paró y me dijo: Lucía, ten cuidado con las recién mamás, que es una época muy vulnerable para ellas, que es una etapa de máxima sensibilidad. Nadie en mi entorno me había hablado del posparto. Y dije, ¿pero esto qué es? Aún siendo yo pediatra, la cantidad de miedos, temores, incertidumbre. Y pensé, si yo soy pediatra y estoy en este abismo, ¿qué no sentirán y qué no atravesarán las miles de mamás que tienen un bebé, ¿no?, y llegan a casa?
Oye, vamos a dejar un poco el posparto apartado, porque además ya te lo informo que quiero tratarlo un día. Me encantaría que vinieses con varias madres, porque
sería
estoy ahora pasando por un periodo en el que muchas de mis amigas están teniendo sus primeros hijos. ¿Sí? Y me estoy encontrando con una realidad totalmente distinta a la que yo tenía pensada, ¿no? Pero bueno, vamos paso por paso, porque quiero que nazca ya el niño y que empecemos a alimentarlo. Es decir, la primera gran pregunta que yo siempre me encuentro como espectador, pero que también he hecho un poquito de, pues bueno, de estudio, ¿no?, para ver, que es el tema del pecho o el bibi. Es decir, ¿cuánto le condicionas al niño poniéndole el biberón? Y la pregunta es si se alimenta a demanda o se establece unos horarios.
Bueno, vamos a ver, yo siempre he huido de los mensajes radicales y polarizados, y sobre todo siempre he defendido la decisión de las mamás, la libertad de elegir y el frenar de un plumazo los juicios, ¿no? Las maternidades ajenas no se juzgan, y cada madre, con la información necesaria que nosotros les ofrecemos, pues es libre de elegir el tipo de alimentación que le quiere dar a su hijo. Dicho esto, todo el mundo sabe que la lactancia materna es el mejor alimento que les podemos dar a nuestros hijos desde que nacen hasta los 6 meses de forma exclusiva y hasta los 2 años o más, según organizaciones como la OMS, UNICEF y todas las instituciones científicas. Ahora bien, hay muchos motivos por los cuales una mamá pues decide o no puede dar el pecho. Y para estos casos pues tenemos las fórmulas adaptadas. Tanto la lactancia materna como las fórmulas adaptadas en biberón es a demanda. Ni hay que despertar a los bebés cada 3 horas, ni hay que dar unas cantidades exactas según ponen los botes en el caso de los biberones. Decimos que tenemos que aprender a escuchar las señales de nuestro bebé, y habrá niños que tomen cada 1 hora y media, los habrá que tomen cada 4, habrá niños que a primera hora de la mañana tomen mucho menos porque por la noche ya han comido mucho y entonces hacen más espacio en las tomas, y luego por la tarde se engancharán con más frecuencia, ya sea pecho o bibe. Entonces, el primer mito que derribamos es: no hay que despertar a los niños cada 3 horas y ofrecerles ni pecho ni biberón. La lactancia, sea de lo que sea, es a demanda.
Claro, pero es que yo supongo que para una madre que está acostumbrada a encontrarse con muchas amigas, con cosas que se dicen en la tele, en muchos sitios, diga, ostras, mi niño es distinto y se preocupe muchísimo. Yo
Sí,
es que me
sí.
estoy dando cuenta, tengo sobrinos por todos lados, ayer me cayó otro, otra, Manuela.
Enhorabuena.
Así que le doy la enhorabuena a los padres desde aquí, aunque yo lo he hecho por privado y me toca hacer de todo. Me estoy dando cuenta de que cada niño es una lotería y un mundo distinto y quiero
Sí
que hablemos de
es.
uno de los asuntos más sensibles, que es el sueño. Mira, mi sobrina Maritere tiene un año y duerme toda la noche del tirón, casi siempre, pero sin
Maravilloso.
embargo, mi sobrina Lilu se despierta mucho por la noche, siete, o sea, hasta 7 u 8 veces todas las noches. Antonio y Emilia, que son sus padres, se han mudado a Suiza, se mudaron hace tiempo y desde que llegaron, porque tuvieron a la niña aquí y luego se fueron, ha sido un suplicio. O sea, todo lo que intentaba no le funcionaba. Yo he tenido conversaciones con Antonio en las que le veía las ojeras y me preocupaba mucho por ellos. Les he pedido que te dejen un mensaje y una pregunta, mira.
Nada, pues como siempre hemos acabado con la niña en nuestro cuarto
Incluso en la cama.
y acabando incluso durmiendo con nosotros, pasándola a nuestra cama. Una situación horrible. Entonces, en este punto, recibimos la recomendación a través de unos amigos de empezar el curso del sueño, que consiste en una serie de protocolos donde enseñan a la niña a dormir. A Emilia se le ocurrió una pregunta muy buena para Lucía, que quiero que te cuente aquí, a ver.
Mi pregunta es, ¿por qué hay niños que duermen desde el primer día del tirón y hay otros que no duermen bien cuando se ha establecido la rutina de horarios de sueño desde el primer día? ¿Crees que se les debe enseñar a dormir o es algo que deben de hacer de manera natural?
Claro, en nuestro caso empezamos el curso del sueño ayer y después de esos protocolos al acostar de poner un ruido blanco, en este caso un ventilador, resulta que la niña ha dormido del tirón. Primera vez, primera noche desde que nace que nos duerme del tirón. O sea,
Ella, porque nosotros hemos estado súper nerviosos y no hemos dormido
sí,
nada.
¿esto cómo puede ser? No lo entendemos.
Están dejados dos.
Sí, bueno, a ver, esto os tengo que decir que en una consulta del pediatra es mínimo 45 minutos, pero voy a intentar ser súper breve. A
Vale.
ver, se les olvida un dato súper importante, que es la edad de su bebé, de su
Un año
niño.
y un mes, 2 meses
Vale,
tiene.
correcto. La pregunta de la mamá de por qué hay algunos niños que duermen del tirón nada más nacer y otros que no duermen bien. Entonces, definamos qué es dormir bien. Claro, dormir bien para nosotros es, no sé, dependiendo de la edad, ¿no? Pero yo con 6, 7 horas seguidas sin despertares ya me parece que es dormir bien. Pero el sueño normal de un niño no es dormir 6 o 7 horas del tirón. Ni siquiera los bebés de estos que te dicen duerme toda la noche sin despertarse. Es que esto no es lo normal. Hay algunos casos correctos, pero no es lo normal. Lo primero que tienen que saber los padres, qué es normal y qué no es normal, y cuál es la evolución natural del sueño de un bebé. Entonces, lo normal de 0 a 6 meses es que se despierten cada hora y media, cada 2 o cada 3 horas, porque es su ritmo, tienen un ritmo ultradiano, que decimos, el nuestro es circadiano, nos reseteamos cada 24 horas, pero el de ellos es cada 2 o 3 horas. Entonces, esto es normal, entre otras cosas, porque tienen que comer. Entonces, a partir de los 6 meses hasta el año, normalmente suelen hacer otros 2 o 3 despertares también para comer. Y esto es normal, esto es dormir bien para un bebé. A partir del año hasta los 3 años, pues muchos de ellos siguen teniendo despertares, 1, 2, hasta 3 despertares. Y esto también es normal, se despiertan por muchos motivos, pues porque tienen la necesidad de sentir que papá y mamá están ahí, porque pueden tener miedos, porque hay algunos niños todavía que siguen comiendo con 15 o con 18 meses. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a las familias es que tengan conocimiento de cómo es la evolución normal de un bebé y de un niño, porque así rebajan muchísimo las expectativas. No podemos llegar a la maternidad pensando que nuestro hijo a los 6 meses ya va a dormir toda la noche, porque es que de verdad es irreal. Y os lo dice una pediatra, mamá, que sus hijos no durmieron hasta los 3 años y me lo estudié todo, me lo leí todo, me iba a todos los seminarios, a todos los congresos porque estaba desesperada y decía, algo mal estoy haciendo. O sea, yo llegué a pensar que el problema estaba en mí, que
Pero
algo mal estaba.
te hago un
Dime.
inciso, Lucía, porque claro, cuando el niño o la niña se despierta, pues, qué sé yo, 6, 7 veces por la noche, o 3, ¿vale? Que puede ser lo normal. Claro, pues, se despierta y está rabiando, llorando a todo. Entiendo que el padre que es primerizo se preocupe mucho. Te voy a hacer una
Claro.
pregunta muy directa. ¿Hay que
Venga.
dejar que los niños lloren?
No, por favor, no. Los niños lloran y siempre lloran por motivo. Y lo que necesitan esos niños tan pequeños es establecer un apego seguro, un vínculo seguro. Y la única manera que tienen ellos de llamar nuestra atención y de reclamar ese amor incondicional que todo ser humano necesita, pero más un bebé y un niño, es el llanto. Entonces, Cuando los niños lloran, tenemos que acudir al llanto. Tenemos que acudir siempre, no podemos dejarles... A ver, podemos dejarles llorar, pero no es lo recomendado. Otra cosa diferente es que sea un niño de ya 4, 5, 6 años, que sabes que tiene múltiples despertares, que llora para llamarte, pues tú puedes ir, por supuesto que vas, le das un besito, le das un poquito de agua, le preguntas qué le pasa, estás un ratito y luego te vas. O sea que entre dejarlos llorar y poner la cama de la mamá al lado de la del niño hasta que el niño tenga 8 o 9 años, hay términos medios y hay muchas pautas que podemos hacer para que ese niño vaya perdiendo el miedo y al mismo tiempo vayamos estableciendo un vínculo seguro con él sin traumas.
Déjame que recuerde que estamos hablando con Lucía Galán, contigo, que eres conocida también en redes sociales como Lucía, mi pediatra, y que tienes un libro muy interesante en el que repasas muchas más cosas de las que nos va a dar tiempo a repasar aquí. Se llama Los virus no entran por los pies. Emilia y Antonio tienen tu libro. Me han mandado una foto esta mañana porque les he pedido una pregunta y me dicen, ay, pero sí es Lucía. Oye, hay una cosa que yo descubrí hace muy poquito y que ha salido en varios temas de conversación y desconozco por completo. Háblame del síndrome de la muerte súbita. Yo creo que le llaman también muerte en cuna. ¿Qué es y cómo es de probable?
El síndrome de la muerte súbita del lactante es la muerte inesperada de un bebé entre los 0 y los 6 meses, aunque el pico máximo de incidencia sea entre los 2 y los 3 meses, en los que haciendo la autopsia al bebé encontramos una autopsia blanca, es decir, no hay una causa que justifique el fallecimiento del bebé. No hay una infección, no hay una cardiopatía, no hay una malformación. Entonces, durante décadas, esto ha sido un síndrome que se ha estudiado muchísimo en toda la comunidad científica y se han ido lanzando recomendaciones en un intento de bajar las cifras que tenemos en España. Afortunadamente, la incidencia es baja, pero seguimos, o sea, las estadísticas se van cumpliendo. Entonces, lo que los padres tienen que tener muy claro es aquellos factores que ahora ya sabemos, que la evidencia científica es muy sólida, que previene el síndrome de la muerte súbita del lactante, que son fundamentalmente dormir boca arriba. Los bebés tienen que dormir boca arriba, no vale ni de lado ni boca abajo. Vamos girando la cabecita de lado para que no sufran una plegiocefalia, que se llama, que es un aplanamiento del cráneo por estar siempre en la misma posición. Entonces los ponemos a dormir boca arriba, en una superficie firme. Estos colchones antiguamente de los pueblos que eran de lana, que se hundían los bebés ahí, esto no. Ni cojines, ni almohadas, ni peluches, ni trapitos que puedan tapar la vía aérea. Importantísimo, no podemos hacer colecho con nuestros bebés si uno de los progenitores tiene una obesidad mórbida o si toma fármacos sedantes que puedan disminuir su nivel de conciencia por razones obvias, ¿no? Podemos hacerle daño al bebé y no darnos cuenta. Y luego es muy importante que el bebé no esté en contacto con fumadores ni en lugares donde se haya fumado. Por supuesto que no fumen delante del bebé, pero que tampoco esté en habitaciones donde se haya fumado. También sabemos que la lactancia materna disminuye el riesgo de la muerte súbita del lactante. Incluso sabemos que el uso del chupete es un factor protector de la muerte súbita del lactante.
Oye, ¿y qué pasa con los niños y los aires? Me tienen la cabeza con el aire acondicionado. Este verano me lo han puesto. Yo diciendo, pero mamá, chiquillo, ¿me quiere dejar que lo tengo puesto a una temperatura considerable, normal? Es que al niño no le puede dar el aire acondicionado.
Mentira.
Gracias.
Esto es un bulo. Gracias. Mira, lo que de verdad nos preocupa a los pediatras cuando llegan las olas de calor son los excesos de temperatura. O sea, solo el año pasado en España se estiman que hubo 4.000 fallecimientos por golpe de calor, por elevaciones de la temperatura. Y en Europa hasta 15.000 muertes al año por golpes de calor y por aumento de temperatura. En los niños siempre se tiende a abrigar en exceso. Y el exceso de abrigo, por ejemplo, hablando de la muerte súbita del lactante, es un factor de riesgo alto de tener una muerte súbita del lactante. Entonces, ¿podemos poner el aire acondicionado? Claro que sí, no lo vamos a poner a 15 grados, obviamente, pero es preferible que la habitación esté a 25, 26 grados que no que esté a 32, como está en muchos hogares en verano, que esto sí puede afectar a la salud de los niños. El aire acondicionado no resfría. Lo que puede ocurrir es que si lo tienes muy potente, a mucha potencia, pues te puede generar una faringitis irritativa. Simplemente se te reseca la garganta. Pero no hay virus. El virus se contagia por el contacto directo con otra persona que está contagiada, pero no por el aire acondicionado. Así que si tenemos que refrescar los hogares y tenemos la suerte de tener aire acondicionado, por favor ponedlo. No me tengáis a los niños sudando los pobres como pollos porque se van a resfriar, porque esto es un veto.
Te lo agradezco de corazón. La verdad. Oye, ahí el niño va creciendo y se va metiendo o cogiendo con la mano todo lo que... y se lo va metiendo en la boca. Si el niño se traga algo que no puede tragarse, ya sea líquido o lo que fuese, ¿se le mete los dedos o no se le mete los dedos?
No, esto no. Esto también lo hablamos en Los virus no entran por los pies. No, por favor, no se provoca el vómito, no se le da pues que beba leche, que eso neutraliza, no sé qué. No, nada. Lo que hay que hacer es llamar al Instituto de Toxicología o llamar al 112 y esperar instrucciones o ir directamente a un servicio de urgencias. Pero no hay que provocar el vómito porque entonces sí que puede ser peligroso.
El sábado me pegué, pues si no me pegué una hora, con, ¿sabes cómo son los flotadores estos de la piscina? Que son como los churros, ¿no? Los
¿sí?
grandes. Pues fui cortando con las tijeras y poniéndolo en la esquina de las mesas para que ¿sí? la niña no se diese.
Muy
y,
bien.
¿Y qué pasa cuando un niño, ya sea bebé o incluso ya antes de la adolescencia, ¿no? preadolescente, se da un golpe gordo en la cabeza? Pues eso siempre se dice de no te duermas o no duermas.
No lo dejes
niño,
dormir.
O, sí,
y,
¿no?
te los traen a los pobres ahí con unos ojos ahí, como la naranja mecánica, ¿te acuerdas de la peli? Que les pone, es que no lo he dejado dormir, y los pobres chiquillos ahí en urgencias. Y ay, pobrecitos míos. Bueno, esto es un mito también. Lo que tenemos que saber es cuándo un traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, es importante y cuándo no. Siempre decimos que una caída de más de un metro de altura, en el que se impacta directamente sobre la cabeza, hay que verlo. O sea que ahí los papás lo que tienen que hacer es ir a un servicio de urgencias para que el pediatra lo evalúe, ¿vale? Más de un metro. Cuando hablamos de niños pequeñitos, bebés, menores de 12 meses, pues una caída de una cama que sea más o menos alta, de cabeza, que oyes ese clonk, ese golpe seco, también hay que verlo porque su cráneo es mucho más frágil que el nuestro y las fracturas craneales son relativamente frecuentes, o sea que las vemos con bastante frecuencia. Por supuesto, caídas desde cambiadores, hay que ir a urgencias. Ahora, si no es una caída importante o incluso habéis ido a urgencias y os mandamos a casa, os decimos, bueno, ahora, vida normal, esta noche, como mucho, si es un niño más mayor, de 3, 4, 5, 8, 10 años, esta noche le despiertas una vez, lo llevas a hacer pipí, le das un poquito de agua simplemente para ver cómo está y lo vuelves a llevar a la cama y ya está. Vigilamos las siguientes 24 horas, si tiene mareo, si le duele la cabeza, si habla raro, si tiene tendencia al sueño, si tiene vómitos, o sea, un estrabismo, un sangrado, cualquier cosa que sea inusual en él en las primeras 24, 48 horas, es cuando hay que consultar, ¿vale? Pero si el niño se cae a las 11 de la noche, lo normal es que tenga sueño. Entonces, claro, no hay que mantenerlos despiertos.
Con los ojos ahí como la...
los ojos ahí todo pegado.
Oye, Lucía, yo, para esto a mis amigos le quedará un tiempo, ¿no? Pero tú tienes dos niños adolescentes. ¿Cómo se prepara uno o una que lo ha dado todo y que da todo por su hijo, por su hija, para que el niño empiece a hablarle mal, a contestarle y que roce la línea de lo insolente a veces?
Sí, son insolentes. Nosotros también hemos sido insolentes cuando éramos adolescentes. Solo hay que tirar un poquito de memoria. ¿Cómo se prepara uno? Pues mira, respuesta corta. Leyendo. Leyendo, que yo tenía un jefe maravilloso, el doctor Jover, que me decía, Lucía, cuando no sepas algo, ve a las fuentes del saber, que son los libros, y ahí está todo. Bueno, pues hay que prepararse para la adolescencia, porque efectivamente es una etapa totalmente diferente a todo lo que has vivido. Y mi experiencia como pediatra es que los padres se preparan muchísimo para la llegada de un bebé, incluso para los primeros años, las rabietas, las enfermedades, la fiebre, el sueño, pero luego llegan a la adolescencia a pelo, sin nada de formación. De hecho, muchos te dicen, mira, Lucía, yo ya me lo he estudiado todo, ya he ido a todas las escuelas de padres, ya me he leído todos los libros, yo ya paso, o sea, que haga lo que le dé la gana. Yo ya está todo el pescado vendido. Pues es un error, porque la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez en sus vidas que van a tomar decisiones trascendentales sin que estemos nosotros delante. Entonces, es muy importante que nos sigan sintiendo presentes. Es muy importante que sepamos cómo su cerebro va a ir cambiando, el porqué de esas contestaciones, el porqué de ese aislamiento, que sepamos identificar los signos de alerta de que quizá su salud mental está sufriendo. Es muy importante, porque es que una buena o una mala adolescencia puede determinar el resto de tu vida futura.
Claro, claro. Oye, hacemos una cosa al final de las entrevistas. No sé si te han explicado, pero te lo cuento yo. Le pido a mis invitados que dejen una pregunta para el que viene después, sin saber quién viene, así que a ti te va a tocar contestar una pregunta que dejó aquí el último invitado, que fue Álvaro Morata. Álvaro Morata pasó por un periodo de depresión, estuvo con nosotros el jueves pasado y te dejó esta pregunta.
Me gustaría saber qué haría si le dijeran que solo tiene 3 días más para disfrutar de la vida.
¿Oye? Sí, pregunta más profunda.
La verdad es que sí.
Pues, pobrecito Álvaro, ¿no?
Pues la verdad pregunta, es que, a ver, ahora está muy bien.
Sí, ahora ¿tú crees?
Así sí, de verdad, ahora es feliz. Lo que pasa es que también venía precedida por una pregunta que le dejaron, que creo que era, ¿cuáles son las 3 cosas que harías antes de morirte? Supongo que a lo mejor iba un poquito encaminada por eso, ¿no?
Vale, pues, bueno, ¿yo qué haría si tuviese 3 días? Hacer el testamento, porque no lo tengo hecho. Soy una mujer súper práctica, entonces eso es lo primero. Dejar a mis hijos bien apañados. Y luego, pues yo creo que juntar a toda mi gente y no sé, hacer, no sé, disfrutar, hacer una gran fiesta. O sea, que me despidan de mí por todo lo alto, bailando, saltando, disfrutando, queriendo, amando. Yo creo que estaría junto a los míos, intentando poner el menos drama posible, o sea, yéndome por todo lo alto. Sí.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No tienes ni idea?
Vale, yo al siguiente invitado le quiero preguntar ¿cuál crees que es el mayor legado que podemos dejar nosotros a nuestros hijos?
Solo tengo que ponerle una pega a tu libro. Que no a es ver. Una pega científica, pues seguramente no, tú estás en lo cierto. Pero es que metéis tanta caña con la fibra y las vitaminas que me bebo el zumito ya sin ganas, de verdad. Y a mí me
es que no te tienes que beber el zumito, Alberto, lo que tienes que hacer es comerte la fruta a bocados.
Ya, pero que también me como un platanito a la vez, pero que me gusta a mí mi zumito de naranja por las mañanas, ¿no?
Mejor la fruta masticada. Léete ese capítulo y si no vuelvo otro día y te lo explico con más calma.
Lucía Galán, conocida como Lucía mi pediatra en redes sociales, pero sobre todo tiene un libro muy interesante, Los virus no entran por los pies, y le invito a que lo compre. Usted seguramente la conozca y luego verá algunas cosas en redes sociales de esta conversación. Lucía, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un beso enorme.
Un beso.